Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 115 del tercer tiempo. Bienvenido a cope.es. Para el programa de hoy tenemos un menú exquisito. Nuestras secciones habituales con Alhambra Nievas, Mar Álvarez, Phil Torna Rugby, nuestros tertulianos, nuestros expertos para abarcar toda la actualidad del rugby nacional e internacional, toda la actualidad del rugby también con Felipe Romero y nuestra chica de oro, Laura Rubio Valladolid, y por supuesto a los dos grandes protagonistas al presente y al futuro del rugby femenino español, a la debutante Ana Puig con ensayo el otro día contra Escocia y a la gran veterana Lourdes Alameda. Estarán las dos en el tercer tiempo. A los mandos técnicos, nuestro técnico Víctor Catalina. Laura, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, Felipe?
Buenas, Rodríguez. Encantado de estar aquí un día más.
Hombre, como yo, de que estéis conmigo aquí. Laura, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, pues nos podéis encontrar en @3tiempocope en Twitter. Nuestro Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Bueno, pues la música de hoy viene a cargo de nuestro técnico Víctor Catalina. Rocanroleando con Bob Seger, llegamos a la actualidad y es a la marca la Liga Heineken de División de Honor, la primera categoría a nivel nacional del rugby español, con una jornada 7 apasionante, Laura, en la que los de arriba siguen comandando la clasificación. No ha habido cambios, pero por abajo unos cuantos. El Cisneros entra en promoción y salen de las zonas más bajas tanto La Vila como Hernani, gracias a sus dos victorias. ¿Cómo fueron los resultados, Laura?
Pues Vizcaya Guernica 10, Sanitas Alcobendas Rugby 11, Hernani 31, Senor Independiente Rugby 29, Barcelona 15, Silverstone El Salvador 31, Braquesos Entre Pinares 49, Unión Esportiva Samboyana 32, Complutense Cisneros 25, Ampordicia 35, Club de Rugby La Vila 52, Getxo Artea 19.
Braquesos Entre Pinares continúa liderando la clasificación con 33 puntos, a 2 puntos sus vecinos del Silverstone El Salvador con 31 y a 2 puntos de estos Sanitas Alcobendas Rugby en el pack primero de la liga, en el grupo primero que encabeza la liga. ¿Cómo continúa la clasificación general, Laura?
Pues le sigue en cuarta posición el Ampordicia con 22 puntos, quinto Senor Independiente Rugby con 21, sexto Barcelona con 20, séptima Unión Esportiva Samboyana con 19, octavo Vizcaya Guernica con 18, noveno Hernani con 12, igual el Club de Rugby La Vila décimo también con 12, 11 puntos tiene el Complutense Cisneros con 9 puntos y el 12 va el Getxo Artea con 2 puntos.
Pues esa es la clasificación general. La próxima jornada no nos dan tregua en la Liga Heineken. ¿Cuáles son los emparejamientos, Laura?
Sanitas Alcobendas Rugby contra Club de Rugby La Vila, Senor Independiente Rugby contra Vizcaya Guernica, Silverstone El Salvador contra Hernani, Unión Esportiva Samboyana contra Fútbol Club Barcelona y Ampordicia contra Braquesos Entre Pinares y también el Getxo Artea contra Complutense Cisneros.
Pues después de este fin de semana, de esta jornada 8 de la Liga Heineken, vendrán los dos compromisos de la selección nacional de Santi Santos el sábado siguiente contra nada más y nada menos que la mundialista Canadá, y a la siguiente semana en el Pantano de La Vila contra Brasil. España, los leones de Santi Santos se la jugarán. Vamos ahora con la actualidad de las chicas. I'm
but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming.
Pues la diversión, la división de honor Iberdrola, la Liga Iberdrola, pues nos dio una tregua para dar paso a la selección femenina de rugby 15, a las Leonas, que jugaron en Majadahonda. Muy buenas, Lorena, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Rodri. Pues sí, las escocesas, que prácticamente repitieron el equipo contra el que tuvimos que luchar para clasificarnos para el próximo Mundial, nos lo pusieron bastante difícil y de hecho se vio en el marcador en ese 5-24 que seguimos necesitando algunas de las veteranas que siguen estando por ahí cerquita, como Ángela del Pan, pero que ahora es delegada del equipo, o Patricia García, quien estuvo comentando el partido junto a la dragona Elena Lanuza. Sin embargo, este test match iba bastante más allá, ya que con él las chicas de José Antonio Barrio, más conocido como Yunque, inician oficialmente el proyecto 2021, es decir, el periodo de renovación de la selección española de rugby 15 femenina de cara al próximo Mundial. Y un claro ejemplo de esto es que en el 15 inicial solo figuraban 8 de las mundialistas que vimos en Irlanda y debutaron 4 jugadoras: Ana Puig, María Calvo, Arancha Olavarría y María García. Aunque esto creo que nos lo pueden explicar bastante mejor ellas mismas, ¿no, Rodri?
Por supuesto, las tendremos por aquí. Antes de hablar con ellas, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Pues seguimos sin Liga Iberdrola, Rodri, pero no te preocupes, porque tenemos la segunda jornada del campeonato autonómico. En él se enfrentarán País Vasco contra Valencia y Andalucía contra Cataluña en la primera categoría, y Baleares contra Murcia y Aragón contra Asturias en la segunda.
Pues muchísimas gracias, Lorena. Nos vemos la semana que viene en el tercer tiempo de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE he querido contar con dos representantes de las Leonas, de la selección española de rugby 15, que han vuelto a los campos de juego, han vuelto a jugar un test match oficial, esta vez ante Escocia. Perdimos 5-24 en Majadahonda el pasado fin de semana, pero es una selección muy, pero que muy renovada, con muchas caras nuevas, 4 debutantes a las órdenes de José Antonio Barrio Yunque, y bueno, también la sabia veterana que necesita cualquier equipo, pues representada en las dos invitadas de hoy en el tercer tiempo. Ellas son del 15 Sans Scrum, Lourdes Alameda García Moreno. Muy buenas, Lourdes.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a la veterana, la gran veterana Lourdes, y tenemos la sabia nueva, tenemos a la debutante Ana Puig de la Unión Esportiva San Mañana. Muy buenas, Ana Puig.
Hola.
Bienvenida y enhorabuena por el debut y por el ensayito, ¿no?
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste, Ana? ¿Qué tal eso de debutar en Majadahonda y, bueno, nada más y nada menos que contra Escocia?
Bueno, al principio estaba muy nerviosa, como cualquiera que debutaba, pero bueno, a medida que iban pasando los minutos, bueno, los nervios se fueron y empecé a jugar más tranquila y, bueno, me intenté adaptar al juego y... bueno, intentar dar lo mejor de mí.
Oye, ¿qué tal la compañera que te tocó al lado, en la posición de al lado?
Muy bien.
¿Te trató bien? ¿Te guió bien? ¿Te llevó bien en el partido?
A ver qué dices, ve, Ana.
Lourdes, ¿tú qué tal viste, Ana?
Yo muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, pues hace mucha ilusión volver del Mundial y encontrarte caras nuevas y ver gente con tantas ganas. Y la verdad es que muy a gusto y muy contenta con gente como ella y con el resto, y muy a gusto. La verdad es que muy bien.
Hay que recordar que aparte de las cuatro jugadoras que debutaban como Ana Puig, María Calvo, Arantxa Olabarría y María García, había ocho chicas, entre ellas Lourdes, de las que jugaron el Mundial de Irlanda del pasado mes de agosto. ¿Qué tal este nuevo equipo, Lourdes? Tú que lo ves desde una perspectiva que has jugado, que has convivido con muchas jugadoras que ya no están, como por ejemplo Aroa, como Ángela. Bueno, ¿cómo ves esta formación? Lógicamente estuvimos aquí con Junque hace unas semanas y él nos explicó que era un proyecto a largo plazo, pero ¿cómo ha iniciado esta andadura este nuevo equipo, estas nuevas leonas?
Pues creo que, como ya he dicho, que para nosotras es muy muy guay volver de un mundial y encontrarte con un equipo con gente muy nueva, pero que viene pisando tan fuerte como ellas y con tantas ganas, porque la verdad es que los entrenamientos están siendo de calidad, a pesar de tener gente muy nueva que viene pues también con eso, con miedo a quizá no estar a nivel o bueno, pues al final al ser nueva también te hace no estar en tu salsa y bueno, pues no desarrollar quizá todo lo que sabes y todo lo que esto, pero que va, estamos, creo que la gente nueva está muy bien, está dando el nivel, por supuesto, y yo, aunque personalmente he hecho mucho de menos a algunas jugadoras que ya no están, pero muy bien, ¿eh? O sea, nos queda mucho también porque el equipo, al ser de jugadoras nuevas, siempre tienes que hacerte a carreras, a timings y todo esto, pero tenemos muchísimo que mejorar y la gente tiene muchas ganas, que es lo más ilusionante de todo esto.
Ana, ¿qué es lo más duro que te encontraste en la hora del debut, cuando llegó el partido? Bueno, ¿qué es lo que dijiste? Uf, madre mía, esto es un poco diferente, ¿no?, a la división que estoy acostumbrada a jugar con tu equipo, con la Unión Esportiva Santboiana.
Bueno, en un primer momento, la rapidez en el juego, sobre todo, es mucho, súper diferente. Tú estás acostumbrada a jugar a una intensidad más baja y, bueno, llegar aquí supuso ponerte las pilas. Y luego también un poco a la organización. Cada uno en su club tiene su organización, sus estrategias, y aterrizar aquí de nuevo e intentar ayudar en lo que puedas y organizarte, bueno, básicamente eso.
Me imagino que ese cambio de nivel ya lo notarías en los entrenamientos previos, ¿no, Ana?
Sí, correcto. Sí, sí. También influyó en que, bueno, éramos mitad nuevas y mitad veteranas, entonces yo creo que encontramos un equilibrio y a partir de ahí trabajamos para el partido. Yo creo que fue bien.
Ajá. Lourdes, me imagino que le habrá caído alguna novatada, ¿no? O ya después de que pase el siguiente partido contra Francia.
Estamos en ello. Estamos en ello. Bueno, algo le caerá. Aún no ha sufrido nada, pero...
No se puede decir todavía, ¿no?
No, es secreto.
Oye, Lourdes, ¿y cómo estáis preparando ese encuentro? Recordemos que este fin de semana volvéis a jugar, os enfrentáis a la selección francesa, un partido también muy duro, ¿no?, en el que vais a encontrar pues con jugadoras de mucho nivel. ¿Habéis tenido tiempo ya de poder preparar ese partido?
Bueno, ayer la verdad es que fue un día más de recuperación que de preparación del siguiente partido, y hoy ya sí, esta mañana hemos hecho alguna prueba física para ver el estado de todas las jugadoras y por la tarde sí que ya hemos hecho una sesión de preparación para el fin de semana, pues intentando mejorar la velocidad de los puntos de encuentro, mejorar trayectorias de carrera y bueno, pues algo vamos haciendo ya sí y bueno, a ver qué tal el fin de semana.
Hay que recordar que el partido será el sábado 11 de noviembre, este sábado, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en un estadio muy chulo, en el Pedro Escartín de Guadalajara, así que si te puedes pasar por allí, o si quieres disfrutar de gran rugby femenino, allí estarán tanto Ana como Lourdes, como todas las leonas de Junque, jugando contra Francia. Ana, ¿qué esperas de este partido contra Francia? ¿Qué esperas encontrarte?
Bueno, sabemos que es un rival fuerte, como el anterior, y bueno, seguir hacia adelante, superarme tanto a nivel personal como en equipo, ir todas juntas a una y conseguir lo que nos propongamos como objetivo.
¿Qué es lo que más te ha costado en los entrenamientos que te haya dicho Junque o cualquiera del staff técnico en plan, Ana, así, así, así tiene que ser?
Bueno, la recolocación tanto en ataque como en defensa.
Y
Sí, dime. Bueno, la manera de cómo tengo que ir con mi pareja, por ejemplo, de punta a punta del campo.
Tu pareja es Lourdes, ¿no?
Sí. En segunda y una tercera. Cómo hacíamos los grupos, tanto en defensa como en ataque. Y, bueno, las diferentes fases del juego.
Y me imagino que esa complicidad, ¿no?, con las jugadoras más veteranas, como puede ser el caso de Lourdes, Ana, es fundamental, ¿no?, a la hora de cuando coges el balón o cuando tienes que hacer una abierta, saber que la que tienes al lado, pues es una gran jugadora como Lourdes, ¿no?
Sí, sí, todo esto ayuda y suma. Correcto.
Bueno, pues chicas, lo único, desearos muchísima suerte para ese partido sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Pedro Escartín de Guadalajara. Ya sabéis, las Leonas juegan allí, hay que apoyarlas, hay que animarlas, y sobre todo para un futuro en el que tenemos la vista puesta en el 2021, en el próximo Mundial. Qué bonito sería jugar ese Mundial, Lourdes.
Uf, pues es como siempre un nuevo sueño. Estamos entrenando, ya hemos empezado otra vez el proyecto, y bueno, pues es un camino muy largo, pero es muy bonito, y lleguemos o no, pues hay que trabajarlo, hay que lucharlo, y bueno, pues es una meta muy muy bonita.
¿Sabes cuál sería mi sueño, Lourdes?
A ver.
Después de 2021, tenerte aquí en la cadena COPE con una medalla en la mano y verte justo después del Mundial, como te he visto este año, pero diciéndote que enhorabuena por conseguir esa medalla con las Leonas en el Mundial 2021, y que al otro lado esté tu pareja inseparable, ¿no? Tu otra segunda línea, Ana Puig, ¿no?
Ojalá.
Qué bonito.
Ojalá. Ana, lo firmamos, sí. Ahora mismo.
Sí, ahora.
Bueno, chicas, pues muchísima suerte a por todas contra Francia, sábado a las 4 de la tarde. Os seguimos muy de cerca, pero antes de despediros, os quiero poner una pregunta que nos ha dejado nuestra especialista en rugby femenino, Lorena López.
¿Cómo se vivió el resultado dentro del vestuario? Porque a diferencia de vosotras, las escocesas prácticamente trajeron el mismo equipo de la última vez que estuvieron aquí en España.
Una primero y después la otra, como queráis.
Dale, Ana.
A ver, yo personalmente salí bastante contenta, porque al ser un equipo medio nuevo y medio, o sea, de nuevas y de veteranas, yo creo que hicimos bastantes cosas bien, algunas también erróneas, pero bueno, yo creo que el balance es positivo. Entonces, bueno, era un amistoso, no nos jugábamos nada, pero hay que seguir con la misma intensidad y con las mismas ganas de ganar, de ir a por todas. Lourdes. Pero yo creo que bien.
Lourdes, dale.
Pues, a ver, tiene toda la razón, ¿eh? Nosotras íbamos con un equipo bastante nuevo, y tuvimos buenas sensaciones, y ellas venían con muchísimas, trajeron el mismo equipo porque tenían muchísimas ganas de ganarnos, porque además entre los dos vestuarios se escuchaba lo que decían nosotros. Nosotras terminamos de hablar y a ellas se les escuchaba diciendo que nosotras habíamos ido al Mundial porque por ellas, porque les habíamos ganado, y bueno, pues ellas estaban muy motivadas, noto en el campo que salieron con muchísimas ganas, y a nosotros quizá nos faltaron unos cuantos puntos de intensidad, que quizá es lo que hace que tampoco nos sintiésemos muy bien con el resultado, que quizá podríamos haber hecho un poquito más en ataque, sobre todo.
Uh-huh. Al míster se le esbozó una sonrisa, por lo menos, a Junque.
¿Cómo?
A Junque se le esbozó una sonrisa.
Sí, una sonrisita, sí, claro.
Bueno, eso es bueno, y eso es que vamos por el buen camino. Muchísimas gracias, Ana Puig y Lourdes Alameda. Estáis en vuestra casa, estáis en el tercer tiempo de la cadena COPE. Gracias. Well, it's too late for sorrow, for sorrow. Well, it's too late, and it's too late. Van de Van, el León de Belfast, en este mes de noviembre por aquí, por España, y hoy, en el tercer tiempo, dando paso a la tertulia con Miguel Ángel Torres. Teto, compañero de COPE Valladolid, muy buenas, Teto.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Y también tenemos al director editorial de la revista Desde la Línea de 22, José Manuel Ibáñez. Pepe, muy buenas.
Hola, Rodrigo, hola, Teto, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Se pone emocionante la Liga Heineken, vaya jornada que hemos tenido por todos los lados, por arriba, por abajo. Partido muy duro el que vimos de Alcobendas en Guernica. Samboy no le perdió ningún minuto, ¿no?, la cara al partido, aunque lo llevaba controlado el Brac Quesos. El Chami, buen partido contra el Fútbol Club Barcelona en la Teixonera. Y por abajo, qué decir, ¿no?, de esa La Vila Getxo, que parece condenar a los de Getxo a la última posición. Y Hernani, pues dando la sorpresa ante el Senor, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, Pepe?
Pues prácticamente con todo. Se te olvida quizás remarcar algo que a mí me parece muy preocupante, que es lo que está pasando en Cisneros. Uh-huh. Cisneros se ha visto, después de empezar la Liga en Hernani, con una victoria, ha encajado 6 derrotas seguidas. Es cierto que ha jugado mucho fuera de casa, pero ver al colegio con la plantilla que tiene, que yo creo que es una plantilla bastante solvente, pese a que ha habido muchos cambios esta temporada, verlo ahí penúltimo, después de esos dos grandes resultados que ha sacado la Vila de Getxo y Hernani hasta el Senor Independiente con esa última jugada que les da el partido, pues ver ahí a Cisneros a mí me choca, no sé cómo lo ves tú, Teto.
Pues opino lo mismo. Además, Cisneros es un equipo que me cae muy simpático, es un equipo con una gran escuela, bueno, los de Valladolid viajamos mucho por ahí, y yo siento mucho su situación, y además es que aparentemente no tiene muy buena pinta. Por abajo está claro que, de hecho, tiene todas las papeletas de estar intentando salvar el descenso a lo largo de toda la temporada. La Vila, poquito a poco, está sacando cabeza. Hernani es un experto en manejar estos tiempos de la zona baja de la tabla. Y Cisneros, que parece que desde que jugó esa final de la Copa del Rey, pasito a pasito, en vez de estar arriba, ha ido hacia abajo. Fíjate, incluso con el fichaje del chaval de Valladolid, de Núñez. Bueno, ha tenido muchos cambios de jugadores.
Bueno, Álvaro Núñez ha tenido un problema, tuvo un accidente de moto yendo a entrenar justo antes de jugar contra el Chami y bueno, va a estar fuera de los campos una.
Ah, pues mira, no lo sabía. Pues ya lo
sé. Sí, la verdad es que además es una baja notable y sensible porque es un tío que le imprime mucho carácter a las delanteras. Sí. Y desde que jugadores como James Berrio pues ya no están con Cisneros o el chileno Cabrera, pues en segunda línea han ido perdiendo potencial y ahí Álvaro Núñez pues era un jugador que les venía muy bien.
Sí, yo creo que es preocupante lo de Cisneros, porque además es un equipo que no está acostumbrado a coquetear con el descenso, sino más bien con el playoff y a ver cómo lo resuelven.
Has tocado un tema ahí que yo quería saber, bueno, un poco tu opinión, que ya lo has dicho, ¿no?, que sí que tienen equipo para estar más arriba. Teto, no sé si opinas tú lo mismo, yo veo nombres como Andrew Norton, Tommy Murilla, que está jugando muy bien, el propio José Luis del Valle, ¿no?, internacional con España. La verdad es que la plantilla del Cisneros no es para estar pasándola tan mal, ¿no, Teto?
No, pero si te das cuenta, son plantillas cortas, son plantillas que miras el 15 titular y dices, hombre, este equipo no tiene ninguna mala presencia, pero para jugar con los de arriba, hoy día ya necesitas tener mucho fondo de banquillo. Y luego, si con los de abajo te enfrentas, que son todos partidos a cara de perro, y hay gente muy experta, como puede ser Hernani o incluso Guernica, que está intentando tirar para la parte alta, y una Vila que está muy motivada, que hizo una temporada el año pasado en División de Honor B excelente, pues le va a costar, y sobre todo cuando entras en una dinámica de derrotas, los jugadores yo creo que bajan un poquito los brazos, entonces entiendo que Dani Vinuesa tiene que motivar extra a los jugadores para conseguir que salgan rápidamente de esa situación.
Por la parte de arriba, bueno, hemos visto a los dos equipos de Valladolid muy seguros en dos partidos bastante complicados. La Unión Esportiva Samboyana venía de 3 victorias consecutivas. Lógicamente el factor Pepe Rojo influye, pero la salida del Chami me ha sorprendido a mí muy gratamente, ¿no?, para los jugadores del Silverstone El Salvador, en el que cerraron el partido muy bien, con muy buen partido en la Teixonera, ¿no?, ante el Fútbol Club Barcelona. Un poco lo que le pasó al Covendas, ¿no, Pepe?
Justamente, es la reflexión que te iba a hacer. Quizás el Fútbol Club Barcelona estuvo no mejor, sino que pudo jugar algo más frente al Chami, sobre todo en esa primera parte, y consiguió irse al descanso 15-14, pero el Chami solventó muy, muy bien una salida muy complicada. Yo creo que, al igual que hizo Alcobendas de marcar ese partido en rojo como peligroso de poder dejarse puntos o poder incluso tener una derrota, los de Juan Carlos Pérez lo han solventado muy, muy bien. Vimos a Hansi Graf en un nivel muy alto, vimos que la delantera sigue funcionando. La verdad es que un partido completo y chapó por los chamizos, que sacaron un 5 puntos y un campo muy complicado. Un poco igual que Alcobendas en Guernica, ¿no? Pese a la jugada polémica del ensayo de los madrileños, que bueno, yo creo que ahí también incluso Villegas puede verse tapado por la posición de los jugadores que se tiran a por ese balón, el partido de Alcobendas en Guernica fue muy serio para conseguir una victoria que costó muchísimo, ¿no?
Muy complicado, ¿no? Eso te iba a decir. Barro, sí, el juego de Alcobendas a la mano, que lo vemos durante, lo hemos visto durante
bueno,
estas...
Los méritos de Guernica, que supo entender el partido, sobre todo en la primera parte, mucho mejor. Tú jugó un juego al pie perfecto, poniendo el balón por detrás de los tres cuartos y mandando el partido muy cerca de la zona de marca del Sanitas Alcobendas. Y en circunstancias así, pues tanto Hernani como Guernica pues se mueven como pez en el agua, con esos entornos de agua, barro, meten mucha presión defensiva, meten los partidos en campo contrario y cuando juegas en esas condiciones atmosféricas, jugar en campo contrario te da muchas garantías para ganar los partidos.
Entonces llegar el invierno y pronunciar Landare Toki, no, Altamira, Urbieta, todos esos campos, ¿no? Y dices, bueno, ojo, ojo, cuidado que hay que ir ahí a entregarse a fondo, ¿no, Teto?
Sí, quizás el menos peligroso de todos es Altamira, porque, claro, el campo de Ordizia es de césped artificial,
sí,
y no tiene las componentes del barro y de la dureza de jugar con barro hasta los tobillos.
Sí, la temperatura y la lluvia, lógicamente.
Efectivamente, pero bueno, lo que pasa es que la gente achucha mucho también en Ordizia y es un campo complicado. Ahora, para mí el campo talismán, en el que muchos de los equipos de arriba se van a jugar la temporada, es ese, que es Urbieta, que es donde ha ganado dignamente el Sanitas Alcobendas, que lo ha hecho muy bien y que ha sacado el partido por los pelos, pero lo ha sacado y al fin y al cabo es lo importante. Fíjate, hablando de sacar los partidos por los pelos, aquí en Valladolid ya se empieza a hablar que los equipos ganan, pero que no juegan muy bien, que no... Entonces, claro, fíjate cómo son exigentes aquí en este pequeño oasis, como dijo este experimento sociológico que es Valladolid, tal y como dijo nuestro compañero Phil la semana pasada, los equipos ganan, tienen prácticamente todos los puntos, quitando El Salvador, que perdió contra el eterno rival, y bueno, pues se gana, pero ya se está metiendo con el juego, bueno, y hay que tener en cuenta que aquí los demás también juegan, que San Boi ha empezado mal, pero cada vez lo está haciendo mejor, y por otra parte, el Fútbol Club Barcelona, que me está demostrando que la clasificación para la Copa del Rey no es algo fruto de la casualidad.
Es un equipazo.
Yo cuando entrevisté a Tomás García aquí en Valladolid en el primer partido, me dijo que bueno, que estaba muy contento a pesar de la derrota que había tenido con el Quesos, pero que tenía muchos lesionados y que tenía una de las mejores tres cuartos que había entrenado en su vida. Entonces, cuidadito con este equipo, que va a hacer perder a muchos, y luego, claro, el componente también del césped artificial allí en Barcelona, pues puede dar algún disgusto a más de uno.
Uh-huh. No quería despedir la tertulia sin preguntaros por esta ventana de noviembre, estos test match, tanto de las Leonas como de los Leones, que están ya aquí a la vuelta de la esquina. Las Leonas jugaron este fin de semana pasado contra Escocia, perdiendo, bueno, con una selección, ¿no?, muy renovada de Junque, y los Leones el 18 de noviembre tendrán la gran piedra de toque contra Canadá. ¿Cómo viste a las chicas, Pepe? Porque yo creo que es, bueno, pues una etapa nueva, ¿no?, totalmente, con gente muy importante ya fuera, como puede ser el caso de Aroa o Ángela del Pan, y con gente que tiene que coger las riendas y gente nueva, ¿no?, que debutaron en este pasado test match.
Sí, debutaron 8 jugadoras y además volvían jugadoras de lesión, como puede ser Alexandra Castillón. La verdad es que hay que tomárselo como, pues, como lo dijo Junque, ¿no? Es un primer paso hacia un proyecto en 2021 con ese horizonte del próximo Mundial de 15, en un año en el que sabemos que las castañas se van a poner o se van a arrimar más al 7 con las series mundiales y con el Mundial de San Francisco. Y hay que regenerar todo el rugby femenino español. Nosotros ya adelantamos en 22 la llegada de Aroa con la sub-20 femenina, la llegada de Juan González Marruecos y de Matías al staff femenino. Yo creo que poco a poco van a ir
cogiendo o incorporando más piezas a este puzzle. Bueno, y podréis leer un reportaje muy amplio sobre este tema en concreto en el próximo número 22 que está a puntito de salir, pero estamos en fase de construcción. Hay que ver jugadoras, hay que sondear la gran cantidad de jugadoras que están emergiendo, que son muy jóvenes, hay que prepararlas. También está ahí el escenario de los Juegos de Tokio, donde tenemos que estar. Yo creo que tenemos que ilusionarnos con el proyecto de las chicas, que siempre dan la talla.
Teto, ¿te parece que se están haciendo las cosas bien en el rugby femenino?
Sí, cada vez juegan más niñas, cada vez juegan más chicas, cada vez tienen más posibilidad de seleccionar entre cantidad de gente, entre más número de jugadoras, desde luego la calidad aumenta, pero es verdad que por arriba, quiero decir por arriba, por los países de vecinos nuestros, por los países de Inglaterra, Francia, esto es donde está el rugby de verdad, cada vez juegan mejor y de una manera que las chicas intentan parecerse cada vez más a sus compañeros masculinos. Creo que tiene razón Pepe, hay que tener paciencia, esto es un proyecto a medio plazo, es el primer partido, vale que nos habíamos acostumbrado a ganar a Escocia en el playoff este que hubo de cara al Mundial, pero bueno, paciencia, que las chicas además siempre dan el do de pecho cuando hace falta. A mí lo que me empieza a preocupar es lo de los chicos, sobre todo por el tema de la convocatoria. No sé si quieres tratarlo ahora porque tengamos tiempo.
Sí, dale en una perlita, pues,
me preocupa que siempre estamos diciendo año tras año, bueno, ya van a venir los buenos de verdad, ya van a venir y otra vez una convocatoria, ahora sí, a escasos meses de jugarnos todo, y ni Charly Malí, ni Peluchón, ni Cristo Ruiz, gente así que son ya los super élite, pues siguen apuntándose. No sé si tienes noticias al respecto, Pepe.
Bueno, yo no he oído a nadie decir que Charly Malí o Peluchón estén descartados.
No, yo no digo que estén descartados. Digo que yo esperaba ya que estuvieran en la ventana de noviembre. Y de momento no van a estar. Yo entiendo
que van a venir
en febrero.
¿Tú confirmado? No. ¿Tú tienes confirmado que no van a venir?
Yo no. Evidentemente no, pero por la lista que he visto no estaban.
Ya, pero en la lista que hemos visto ha habido dos bajas de última hora, como son Zeta Castiglioni y David Melé. Que pero van a traer y se sigue, te puedo asegurar a ciencia cierta que se sigue hablando con esos jugadores.
Ojalá, pero me cuesta creer.
Como Rieus, como Fuster, como sí. Civil, porque hay muchas dudas, entrar en la selección está muy caro y tenemos que ser muy inteligentes para saber que, vamos a ver, yo hoy he publicado una reflexión en torno a este tema en la web de Revista 22, que decía que no está el que puede, sino el que quiere.
Sí, eso está claro, Pepe.
Hay que empezar a... Yo creo que la gestión que se ha hecho de este tema por parte de la federación creo que es impecable.
No, yo no me meto con eso, ¿eh? Yo ya no me meto con la federación, me meto con los jugadores que a lo mejor tienen que ya dar el do de pecho y decidirse a venir ya.
Pero el momento adecuado es en Rusia, el 11 de
eso
febrero.
Está claro.
Eso te quería preguntar, Pepe. ¿Tú ves en Rusia el 11 de febrero o en el Central o donde se vaya a jugar ese partido contra Rumanía a los Charly Malí, Cristóbal Ruiz, Jeron Civil?
No puedo asegurarlo, pero yo creo que es probable que veamos alguno, si no es en Canadá, en Brasil.
De estos nombres que estamos barajando, Peluchón, todos estos,
sí,
que
sí,
no,
Peluchón,
no han,
Malín,
que están como en un sin bin, ¿no? Que no sabemos si van a entrar o no van a entrar, ¿no?
Hay que entender una cosa, y es que en esta ventana de noviembre, en las dos partidos que tenemos nosotros, hay top 14.
Ya, claro, eso es lo que influye. Y mira, a mí no me preocupa tanto la delantera, que creo que vamos con todo y que tenemos...
Y en la segunda fecha hay pro de dos. Entonces, hay cosas que son lógicas, que del partido 1 del día 18 al partido 2 del día 25 va a haber cambios. O sea, y eso lo tenemos que tener en cuenta.
Bueno, ojalá, Pepe. Y insisto, la delantera a mí no me preocupa. A mí me preocupa la línea de tres cuartos, que siempre había sido el santo y seña de la selección española, de los Leones, y creo que hacen falta refuerzos de calidad como esos que te he contado. Si vienen todos, creo que tendremos muchísimas opciones para hacer un gran equipo y dar el do de pecho, otra vez digo lo mismo, hacerlo bien contra Rusia. Rumanía lo veo bastante complicado, pero hay que ganar a Rusia sí o sí.
Yo creo que podemos ganar a los dos, te lo digo, pero totalmente convencido, ¿eh?
Yo espero ver a todos esos nombres, Pepe, Teto, que estamos hablando, barajando ahora los mejores jugadores con los los que podamos contar en esos partidos, ¿no? Que son los más importantes, que es el de Rusia y el de Rumanía en el próximo Campeonato Europeo de Naciones. Lo dejamos aquí, vamos a seguir hablando largo y tendido de este tema.
Tres programas estoy lleno,
por supuesto, de los Leones. Muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo. Chicos, nos vemos.
Lo prometido es deuda y esta semana, en el tercer tiempo de la cadena COPE, tenemos de vuelta a Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra.
Hola, ¿qué tal?
El rugby se suma a las energías renovables. Todos empujamos esta melé. Tercera edición del Moving for Climate Now, ¿se dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Alhambra?
Bueno, es una iniciativa fundamentalmente potenciada por Pacto Mundial y por Iberdrola. Que hacen coincidir con la conferencia de las partes que hay de las Naciones Unidas, y más concretamente para hablar del tema del cambio climático que se está celebrando ahora en Bonn. Entonces, llevan ya 3 años que acaban la ruta en la ciudad donde se celebra la conferencia, la convención, y este año en Bonn. Entonces, bueno, ha habido 7 etapas desde París hasta Bonn.
¿En bici?
En bicicleta eléctrica, sí. Por pedalear y por concienciar a través de toda esa ruta de la necesidad que tenemos de todos hacer pequeños gestos diarios en nuestra vida que hagan que el cambio climático, que algunos dicen que no existe, pero es bastante evidente que sí que existe, frenarlo e intentar que este mundo no vaya a peor, que es lo que parece que está ocurriendo.
Bueno, y ahí tenemos a nuestra representante del rugby, Alhambra Nievas, que sí. ¿Te has hecho todas las etapas o has estado al final o cómo
es? No, me dio mucha pena porque, aparte que estaba súper bien organizado y, el ambiente porque había gente de todos los ámbitos, fundamentalmente, de empresas, de asociaciones y de instituciones públicas. Y fue muy interesante, ¿no? Aparte de que hubiera sido un reto hacerla entera, yo solo pude hacer la primera porque, no podía quedarme más días. Me hubiera gustado hacerla entera y eso. Y aparte, poder estar en contacto con profesionales de todo el tema de ingeniería, energía, en fin. Fue muy, muy interesante y es una alegría que el rugby estuviera presente y que cuenten con nosotros para esta iniciativa.
Y como nos tienes acostumbrados a no parar, Alhambra, este fin de semana, cursos de arbitraje para mujeres, ¿no?
Sí, ya llevamos, si no me equivoco, no me falla la memoria, 3, 4, yo creo que este es el cuarto año que desarrollamos dentro del programa de Mujer y Deporte, cursos específicos de arbitraje enfocado a que se apunten mujeres. Concienciar o intentar visibilizar que el arbitraje es para personas, ¿no? Sin distinción de género. Es cierto que los cursos están dirigidos a mujeres, que hay gente que puede criticarlo y de hecho lo critica, pero es potenciar y intentar que rompan con ese miedo, ¿no? Inicial a acercarse al arbitraje. Y si este fin de semana se hace curso en Sevilla y en Eibar.
Y 11 luego... y 12 en Sevilla y el 11 en Eibar, ¿no?
Exactamente. Ajá. Bueno, el curso exactamente en Sevilla es viernes por la tarde y sábado por la mañana. Domingo por la mañana, porque el sábado hay una jornada de Seven, entonces como hay 16 equipos escritos en la tercera jornada de la Liga de Seven Andaluza, entonces claro, el sábado era bastante difícil cuadrarlo, entonces está cuadrado para viernes por la tarde y domingo por la mañana. Y el curso las cursillistas analizarán el partido Andalucía-Cataluña desde el punto de vista arbitral, que se juega del campeonato de selecciones territoriales femenino.
Como una práctica, digamos, ¿no?
Una práctica total. Como una práctica. Y el de Eibar, es toda la jornada del sábado. Y tendrán el mismo programa, lo que pasa que eso, que en Sevilla se organiza en viernes por la tarde y domingo por la mañana, y en Eibar en jornada completa de sábado.
Pues qué mejor ejemplo que el de Alhambra Nieves para todas las chicas, ¿no? Que se quieran apuntar a este curso de arbitraje de mujeres para el rugby. La verdad es que un lujo poder contar y que nos lo expliques tan cercanamente como cada martes aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE. Enhorabuena por esa tercera jornada, aunque haya sido en una etapita, ¿no? De luchando por las energías renovables y a continuar, ¿no? Alhambra, ¿nos tienes algo preparado para estos próximos días?
Bueno, el sábado tengo curso en Eibar y el domingo arbitro mi primer partido de la temporada de División de Honor, de Ordizia Queso, que tengo la verdad que muchas ganas, pues llevo 2 semanas sin partido, por cosa de, vamos, por descanso mío en particular, y bueno, y de ahí me voy a Londres y de ahí me voy a Dubái, o sea que tengo un mes de noviembre ajetreado.
Ya me encargaré yo, Alhambra, de decirle al comentarista de Teledeporte que no sea muy duro contigo el domingo, ¿eh?
Ah, el domingo lo hago por Teledeporte. Pues
efectivamente.
Me acabo de enterar. Fíjate que bien. Pues nada,
ahí estaremos. Bueno, Alhambra, muchísimas gracias. Un beso grande.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Una semana más está por aquí con nosotros nuestra preparadora física personal, Mar Álvarez. Muy buenas, bienvenida, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Enhorabuena por ese partidazo en la Teixonera, muy, muy serio el Silverstone en El Salvador. Y la verdad es que, bueno, seguís con rumbo fijo, ¿no?
Muchas gracias. Sí, la verdad es que siempre nos cuesta mucho cuando viajamos a Barcelona, los dos equipos de Barcelona. Pero bien, la verdad, trabajaron muy bien los chicos.
Hubo concentración durante todo el partido, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos hablado de la agilidad, hemos hablado de la velocidad y nos falta un factor importantísimo, ¿no?, para jugar al rugby, que es la fuerza, ¿no, Mar?
Sí, bueno, entre otros la fuerza, pero la fuerza es para mí uno de los, bueno, casi el más importante, porque si mejoras la fuerza, mejora todo lo demás.
¿Así? ¿Cómo se hace eso?
Pues al final la fuerza está presente en todos los movimientos que haces. Tienes que tener un nivel de fuerza para la velocidad, tienes que tener un nivel de fuerza para la agilidad, para los pases, para el placaje, para casi todo en el rugby. Entonces, mejorando la fuerza de forma específica para cada cosa, pues mejoras. Ajá. Mejoras las demás cosas que implica el rugby.
Y una vez que estamos vestidos de corto, que ya nos ponemos para entrenar nuestro pantalón, nuestra polo de rugby, ¿cómo entrenamos la fuerza en el campo, Mar?
Bueno,
¿con qué ejercicios?
La fuerza en el campo con elementos que impliquen vencer una resistencia, como un compañero o como tu propio peso, o algunos elementos extras que llevemos, o también hay una parte muy importante del entrenamiento de la fuerza que lo hacemos directamente en el gimnasio, en la sala de pesas.
Sí. Eso, directamente levantando peso, ¿no?
Eso es. Y bueno, un poco ahí tenemos que tener en cuenta qué parte de la fuerza queremos desarrollar. Depende de cuáles sean las carencias de nuestro equipo o lo que queramos reforzar en nuestro equipo y qué momento de la en qué momento de la temporada estamos. Muy, muy, muy importante que una parte de la fuerza vaya destinada al trabajo de prevención de lesiones.
Eso te iba a decir, no hay que hacer el burro, ¿no? Y hay que ir poquito a poco, ¿no?, entrenando este apartado.
Eso es. Sí, es el entrenamiento de la fuerza tiene que ser muy progresivo y, bueno, trabajamos con niveles de principiante, medio y avanzado. Sí. Uh-huh. Entonces, los niveles de entrenamiento son diferentes dependiendo de en qué momento te encuentres.
¿Cuáles son, por ejemplo, las lesiones más comunes, ¿no?, que podemos encontrar en el gimnasio por un sobreesfuerzo, ¿no?, a la hora de entrenar la fuerza?
Pues nosotros nos estamos encontrando con muchas lumbalgias. Nos estamos encontrando con muchas lumbalgias, pues por estás levantando peso y no tienes una buena colocación, pues al final tu espalda se bloquea para evitar una lesión mayor, una lesión algo que afecte al sistema nervioso. Y creo que, bueno, eso, algunas lesiones en el hombro y, bueno, así, cosas así. Ajá. Pero sí que trabajar bien evita que haya lesiones durante el rugby, durante el juego del rugby.
Bueno, pues mira, nos tomamos apuntes para trabajarlo durante esta semana. La verdad es que, Mar, si alguien va siguiendo tus consejos semana a semana, está para ficharlo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Mar Álvarez. La semana que viene muchos más consejos, muchos más forma física para todos los oyentes del tercer tiempo de la cadena COPE. Y nos vemos el martes que viene. Suerte para este fin de semana.
Muchas gracias. Hasta luego.
I had a friend one time, at least I thought he was my friend. He came to me, said I ain't got no place to go. I said, take it easy, man, you can come home to my house.
La semana pasada le cayó el Sin Bin a todos los detractores de ese equipo enorme llamado Barbarians. ¿A quién le caerá esta semana? Muy buenas, José Alberto Molina. Phil, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues mira, pensaba hacer un Sin Bin estético lúdico. Pensaba dedicar mi semanal castigo a tal acontecimiento, o más bien a los prolegómenos. Iba a fustigar ese afán por la copia difusa que hacen algunos enterados de la mercadotecnia de baratillo, que nos colocan como proemio usos exóticos propios de otras disciplinas, más bien circenses, y de espectro más amplio por los ingresos que generan para sus marcas y por la duración geológica del espectáculo. Pero no, no voy a castigar a las sufridas cheerleaders que padecieron las inclemencias de una desapacible tarde otoñal en Twickenham el pasado sábado. Las pobres, danzando bajo la perseverante lluvia como teloneras de un grupo de esforzados maoríes locales, cubiertos ellos por sus someros atuendos rituales que anticipaban el bárbaro espectáculo por llegar. Así que no, Rodrigo, no hablaré de las chiquillas, que no son culpables del mestizaje ornamental a que nos someten sus empleadores. No, no, hablaré y sancionaré, y no sé si con Sin Bin de 10 minutos o más, a quien nos tiende trampa dialéctica, jovial, ocurrente, e incluso encantados de su redacción ágil, felices por la aprobación rápida y sin crítica del despistado editor virtual de Página de Prestigio, merced a cuyo concierto, quizás inopinado, algunos tomarán la anécdota por categoría. Mira, Rodrigo, conocemos a la Bola Negra, que es como se significa en Twitter y en otras redes sociales el proyecto editorial Jotdown desde hace tiempo. Buenos amigos han escrito allí, tanto en versión papel como en versión digital, de lo nuestro y de otras cosas, y alguno incluso ha saltado, para sorpresa de algunos y no de otros, a las páginas de opinión de medios nacionales con solera. Pero en La Bola, como el rugby es asunto menor, se admite, sin más, redacción de palabras bien trabadas sobre historia pinturera, que suene bien. Al editor, claro, poco se le puede reprochar. Bastante tiene con encontrar contenidos para llenar la página y bienvenida sea para él la gracia. Y además al autor, claro, le amparan la libertad de opinión y su derecho a hacernos partícipes de las que confiesa limitadas experiencias rugbísticas. A nosotros, y digo nosotros con plural majestático, nos ampara el derecho a advertir la añagaza simplona que encierra su falaz silogismo. Ejemplo, Joe Marler es elegante, Joe Marler es un pilier, todos los pilieres son elegantes. Y por tanto, y a este respecto, he jugado un par de temporadas, he visto intoxicaciones etílicas y sonadas barbaridades, My Drinking Team has a rugby problem, que además resulta que el título es frase de Oscar Wilde, que no cita. Así que no, terceros tiempos en los márgenes de la sociedad civilizada hemos presenciado, incluso hemos vivido todos, que tire la piedra primera a quien no, pero no es la norma ni el fin. Con tales mimbres, Rodrigo, la práctica del rugby se habría extinguido. Todos estaríamos cumpliendo condena. No, amigos, no, no es así. No es así. Ya que los de la secta oval lo devoramos todo, todo lo que se publica de lo nuestro, seamos críticos. Y con los romanos civilizadores digamos, risu inepto res ineptior nulla est.
Muchísimas gracias, José Alberto Molina, Phil. Este ha sido el Sin Bin del programa 115 del tercer tiempo. Nos vemos la semana que viene, Phil.
Un abrazo, Rodrigo. Hasta entonces.
En este programa del tercer tiempo hemos tenido al presente y al futuro del rugby femenino español con Lourdes Alameda y con Ana Puig. Y aquí a mi izquierda y a mi derecha tengo al presente y al futuro de la radio española, Laura Rubio Valladolid, Felipe Romero, muy buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos de nuevo, ¿cómo estáis?
Gracias, regular.
Sí, del principio ahora regular, ¿no?
Sí, sigo estando regular, no, estoy bien.
Bueno, Felipe, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes? ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Que está la gente deseando enviarnos mensajitos.
La recordamos, en Twitter pueden encontrarnos por @3tiempocope con número, @3tiempocope, en el Facebook El Tercer Tiempo, y a través del correo eltercertiempo@cope.es. Muchos mensajes nos han dejado, uno de ellos, qué grande el maestro Phil, no puede faltar su simbing cada semana. Óscar nos comentaba que voy sumando fotos con colaboradores del programa, Teto, Alhambra, Mar, me falta con el gran Rodrigo. Y Irache, que le encantó la reflexión de Phil que ha comentado antes Teto y la tertulia, de que Valladolid, hablando de rugby, es un oasis.
Pues sí, la verdad es que la frase ha calado hondo dentro de nuestros oyentes, esa frase de Phil, y estoy de acuerdo con que Valladolid es la aldea de Asterix, como me gusta llamarlo a mí, y que todos debemos fijarnos en ese punto para hacer crecer el rugby. A ritmo de esta guitarra salanera, a más no poder, me despido de ti. Hasta la próxima semana, el martes que viene. Volvemos con mucho más oval, mucho más rugby en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
Cope. Estar informado.